Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Veinticinco minutos y medio pasan de las 3 en punto de la tarde. Esto es Deportes COPE en el 104.5 en COPE FM hasta las 3 y media. Después Pilar García Muñiz va a seguir contándote todo lo que te interesa hasta las 4 en punto y en formato más ampliado en el 101.2, la frecuencia de COPE Más, COPE Iscar, y en el 105.6, nuestra nueva frecuencia en la comarca de Medina del Campo. Hoy es miércoles, tenemos muchas cosas que contarte porque hoy hay nuevos proyectos que ven la luz en el deporte vallisoletano. Leire Chorro en la realización. Vamos allá.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid. Deportes.
Deportes. Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 7 de abril, desde las 8 y media de la tarde, Cartagena, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Llegamos a la jornada número 34 en segunda división, es decir, incluyendo esta, quedarán todavía 9 fechas en el calendario antes de conocer la resolución final de la competición. En ese tramo de la liga, el Real Valladolid tiene que, al menos como mínima aspiración, mantener la posición que ocupa ahora mismo, que no es otra que la sexta plaza. Eso le daría opción a jugar por el ascenso en caso de hacerlo a través del playoff, siempre con el factor cancha en contra. Es decir, siendo sexto y pasando la primera eliminatoria, cuya vuelta se jugaría lejos de Zorrilla, en la segunda cita también tendría que dirimir la permanencia lejos de su propio estadio, de su público y de su ambiente. Es decir, en un entorno hostil, muy hostil, autogenerado por el propio juego del equipo, donde el Real Valladolid no ha conseguido más que una muy discreta 14ª posición en lo que llevamos de liga, oficiando como visitante. El objetivo es romper esa racha ante el peor local de la competición, como es el Fútbol Club Cartagena, pero un equipo que en las últimas 15 jornadas ha sido capaz de colocarse al frente de la tabla, curiosamente, desde que en el banquillo cartagenero hay un entrenador que tiene un sistema de juego concebido única y exclusivamente a explotar las virtudes propias, ignorando por completo sus propias carencias y las del contrario. En el banquillo del Real Valladolid continúa una semana más, y me temo que ya va a continuar hasta final de temporada, un entrenador que sigue improvisando jornada a jornada y que, lejos de mantener una línea continuista, parece que la alternancia en cuanto a las ideas es la única forma que tiene ahora mismo de plantear su juego. Y esta mañana también se han presentado, por un lado, la candidatura Más Brac, alternativa a la oficialista que se va a presentar como oposición a las próximas elecciones del Brac Quesos Entre Pinares, con una intención, la de que el Brac sea gestionado de una forma más cercana a su propia gente. Y por otro lado, también se ha presentado la nueva división, la nueva sección de baloncesto 3x3 del Real Valladolid. En esa categoría, en esa sección, van a estar como gerente global Celia García Paunero, que al mismo tiempo será capitana y jugadora de la división femenina, mientras que en el formato masculino será Sergio de la Fuente, internacional en esta modalidad, quien haga las veces de capitán y jugador, siempre y cuando haya acabado ya la temporada del 5x5. 3:30 de la tarde.
Deportes. Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 7 de abril, desde las 8:30 de la tarde, Cartagena, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Bueno, pues espero que no nos tengamos que alimentar de eso, del oxígeno, y que podamos sacar adelante este tiempo de deportes hasta las 4 en punto de la tarde con el fútbol como primer argumento. Y es que esta mañana se ha llevado a cabo una nueva sesión de entrenamiento del Real Valladolid, una nueva sesión de entrenamiento de nuevo en el más absoluto régimen de clausura impuesto por Pablo Pezzolano. Ya lo estaba ejerciendo, pero de una forma mucho más puntual, Pacheta. Pacheta cerraba al público y a la prensa una o dos sesiones durante la semana, pero Pablo Pezzolano prácticamente concede como venia majestuosa el hecho de que podamos ver al menos un entrenamiento cada 15 días. Desde luego, si todo ese trabajo se viera luego refrendado en el terreno de juego con jugadas o situaciones novedosas, ensayadas, y que hayan tenido la necesidad de ser trabajadas fuera de ojos ajenos, pues se podría llegar a comprender, pero el juego del equipo tampoco te está dando a entender que el trabajo a puerta cerrada durante la semana vaya orientado a preparar, a no ser que de repente en las últimas 8 jornadas lo suelte todo de golpe, a preparar situaciones específicas de partido desde el cuerpo técnico y el cuerpo de analistas que tiene el Real Valladolid, que con toda esa cantidad de gente lo curioso es que se te pueda llegar a escapar un solo detalle propio y ajeno. Pero así está pasando. Esta mañana, después del entrenamiento, lo poco que hemos podido ver es lo que el club, a través de su servicio de redes sociales, ha ofrecido a través de las diversas plataformas, y hemos visto que por lo menos Raúl Moro está vivo, algo que es de agradecer porque sabemos que en cualquier momento puede aparecer en el terreno de juego un Raúl Moro al que se le quieren administrar los minutos sin darle minutos. Ya sé que es una paradoja, pero es algo que está ocurriendo con el Real Valladolid. No sé si Raúl Moro está siendo reservado para estar en su prime, como dicen ahora los jóvenes, en el tramo más final de la temporada, pero creo que mientras que Raúl Moro esté en condiciones de ayudar y de ofrecer alternativas de ataque al equipo, tenerlo en el banquillo a mí me parece un lujo asiático de mucho cuidado. Igual que guardarte un cambio cuando lo que has hecho ante el Levante con los 4 que has realizado tampoco ha sido algo que haya generado un desequilibrio que te haya favorecido demasiado. En el centro de la defensa se está apuntalando un nombre propio que afortunadamente es propiedad del Real Valladolid, que se llama Enzo, se apellida Boyomo, y que ha sido quien esta mañana ha pasado por los micrófonos en zona mixta, en la sala de prensa del Real Valladolid. Un Enzo Boyomo que ha hablado un poquito de todo, a nivel personal, a nivel colectivo, también a nivel externo, con la sensación que se puede tener desde dentro del terreno de juego, con la enemistad manifiesta que hay entre banquillo y grada desde hace ya unas cuantas semanas y que es absolutamente irreconducible, como ya te hemos comentado en algunos casos, y que tampoco ha esquivado ningún tipo de pregunta en la mañana de hoy. Un Enzo Boyomo que está muy contento con lo que hasta ahora está siendo su rendimiento como jugador del Real Valladolid.
Sí, yo personalmente me encuentro bien. Creo que estoy haciendo buenos partidos y sí, me encuentro bien con César o con Lucas o con David. Creo que tenemos muy buenos centrales y Javi también, que vas a volver, y creo que tenemos una buena defensa y que me encuentro bien con todo el mundo.
Le da igual jugar con David Torres, con César Tárrega, con Javi Sánchez cuando vuelva, si es que vuelve a tener minutos con el equipo de Paulo Pezzolano, y quizá lo que no esperaba al llegar de un equipo tras una buena temporada, pero de un equipo como el Albacete, al llegar a un equipo aspirante a ascender a Primera División del tirón, quizá lo que no esperaba, digo, eran tantos minutos desde el primer día.
No me lo esperaba, pero hay que demostrarlo, ¿sabes? No tenía un inicio de la temporada tan bueno como yo lo quería, pero después de un partido el míster me puesto en el banquillo, necesitaba, ¿sabes?, reaccionar, hacer más esfuerzo, demostrar lo que podía estar en el 11, y ahora creo que me ha dado la confianza de estar en 11 y estoy muy contento.
Muy contento está Enzo Boyomo, que se une a una de las tendencias que yo creo que es ahora mismo uno de los objetivos colectivos a todos los niveles, deportistas, directivos, aficionados y también prensa, cómo no, que es ganar fuera. Un Boyomo que considera que ya va tocando el conseguir un triunfo, por fin, lejos de Zorrilla.
La verdad es que no hemos ganado fuera de casa hace un poco tiempo, pero creo que tenemos el equipo para ganar y vamos a intentar a ganar este fin de semana en Cartagena. Creo que estamos jugando bien, solo nos faltan goles, ¿sabes? Creo que somos muy fuertes a domicilio y creo que en el último partido solo nos faltan, no sé, detalles para marcar goles y ya está.
Y ya está. Y precisamente porque les están faltando detalles para marcar goles, porque no están consiguiendo puntos fuera de casa, porque el juego del equipo tampoco es que enamore ni demuestre minuto a minuto ser superior a su rival, salvo en situaciones muy puntuales del juego y sobre todo, como venimos comentando, cuando pasan cosas incontrolables desde el punto de vista deportivo, como es una expulsión en la defensa del conjunto rival, Enzo Boyomo puede llegar a entender que el público no esté al 100% satisfecho con lo que está viendo.
Creo que puede entender los aficionados, tenemos mucho expectativa, sí. Y creo que todos los aficionados quieren ver su equipo ganar, ¿sabe? Y bueno, nosotros en el vestuario somos acostumbrados que no nos afectan realmente, pero nosotros también tenemos el objetivo de ascender como los aficionados y vamos a dar todo para conseguir el objetivo. Todos partidos cuenta y creo que sí, podemos ascender directo si hacemos el esfuerzo con equipo, si jugamos bien, si ganamos los partidos, creo que todo es posible. Tenemos 9 partidos y vamos a intentar todo para ganar los máximos partidos posibles. Y sí, creo que podemos ascender directo y conseguir el objetivo.
Pues considera que todavía se está a tiempo, hombre, con 27 puntos en juego, claro que sí, las matemáticas asisten la teoría de Boyomo, que se puede subir directo. Lo que no está ahora mismo apoyando esa moción es el tipo de juego y sobre todo el nivel de desequilibrio que se está generando en partidos a domicilio por parte del Real Valladolid. Y parte de ese malestar de la afición tiene un objetivo claro, es una ley del embudo. Todo desemboca, por un lado, en el palco, pero más en el banquillo, en Paulo Pezzolano. ¿Cómo ve al entrenador Boyomo viviendo esta situación?
No, yo no creo que el ambiente afecta el entrenador en cualquier caso. Y bueno, entiendo que la gente no son contentos por los resultados, pero creo que es la culpa de todo el mundo, ¿sabes? Nosotros también los jugadores, porque el entrenador solo pongo los jugadores y tenemos una buena plantilla. Y no solo es el entrenador, es todos los jugadores, que nosotros también estamos lograr los puntos para que las cosas cambien con los aficionados.
Y no podía faltar la pregunta relacionada con el tema de la semana, y son los insultos racistas que recibió el portero del Rayo Majadahonda, que reaccionó a esos insultos, que buscó al emisor de esos insultos entre los aficionados y que puede ser sancionado entre 4 y 8 partidos. Boyomo ha hablado del racismo, ha hablado de lo normal que es reaccionar ante una situación así, pero lo curioso es que Boyomo no se había enterado de lo que había pasado e incluso llegó a entender, y lo vas a escuchar, que la sanción iba a ser para el aficionado y se sorprende y mucho cuando intuye que esa sanción puede recaer sobre el portero.
Creo que es mal, creo que hay que tener sanción o que si los árbitros veo que los aficionados, cualquier persona está haciendo en su torracista, creo que hay que parar el partido, porque creo que por un profesional la única cosa es que queremos hacer es ir a un partido a disfrutar y que nos insultan los aficionados, ¿sabes? Que en el aficionado le sancionado 8 partidos. ¿Hay que sancionar el portero? ¿Vas a sancionar el portero?
Le pueden sancionar de 4 a 8.
¿Para qué? Ya somos humanos, ¿sabes? Tenemos reacción, que si una persona o como si tú vienes y me insulto, por entender que somos profesionales y que hay que respetar todo, pero se va en los dos lados, ¿sabes? Si tú me respeto, te respeto, pero si tú no me respeto, por entender que hay una reacción. Y si además es son insulto racista, creo que es un poquito feo que sancione al portero porque ha reaccionado a unas cosas que la afectan.
Pues eso puede pasar. Eso puede pasar, que un jugador reciba un insulto racista y en lugar de coger su toalla, su botella de agua y marcharse al túnel de vestuarios, reaccione yendo a buscar al aficionado que los ha emitido supuestamente. Pues puede pasar. Sin embargo, si vas a una sala de prensa, llamas racista a todo el país y te hace un documental Netflix, no te sanciona nadie. Es la gran diferencia entre jugar en el Real Madrid y en el Rayo Majadahonda. Más cosas que han pasado esta mañana. El 3x3, el baloncesto 3x3, es una disciplina creciente y que cada vez cuenta con más adeptos, con más practicantes, con más público y con más eventos y certámenes donde se disputan este tipo de torneos. Sin ir más lejos, Valladolid va a entrar dentro del circuito Plaza el próximo 23 de abril. El Plaza 3x3 se desplaza a Valladolid, se juega en Córdoba, en Melilla, en Málaga, en Valencia. Bueno, pues va a visitar Valladolid, ya están abiertas las inscripciones, tanto para participar como jugador como para ser voluntario de ese torneo, de ese certamen. La Federación de Castilla y León enseguida, pues suponemos que presentará el circuito 3x3 de baloncesto a todos los niveles, desde minibásquet hasta senior, que se disputará de nuevo en 5 estaciones y que contará con una 6ª entrega, que será el máster final, que siempre se suele jugar al final de la temporada de primavera, casi casi rayano con el verano. Y después están los torneos de ámbito nacional, con dinero en juego, que son los que buscan los profesionales, y los torneos de ámbito internacional, aparte de los que organiza la FIBA, donde puedes tener incluso la posibilidad de terminar jugando unos Juegos Olímpicos. Pues bien, para intentar competir a ese nivel, al nivel máximo, el Real Valladolid de baloncesto ha presentado esta mañana su división 3x3, tanto masculina como femenina. Todavía no se conocen los integrantes, se puede intuir por dónde van a ir los tiros, tanto en una situación como en otra. Puede haber más de una Celia, por ejemplo, en el torneo femenino, y puede haber más de un Sergio, por ejemplo, en la sección masculina. Pero, de momento, Celia García Paunero va a ser la capitana del equipo femenino y jugadora, y Sergio de la Fuente va a ser capitán y jugador del equipo masculino. Además, la sección va a estar globalmente coordinada por la propia Celia García Paunero, internacional 3x3 con España, igual que Sergio de la Fuente es internacional. Es más, es de hecho el jugador con más internacionalidades 3x3 del baloncesto español. Esta mañana se ha presentado esa nueva división, de momento orientada única y exclusivamente a categoría élite senior. No va a haber ni categorías básicas ni categorías de momento de formación, aunque absolutamente todo queda abierto a la evolución de esta división. Enrique Peral, el gerente, director general del Real Valladolid de baloncesto, presentaba así esta mañana el proyecto.
Esta sección se integra dentro de la estructura del club como una más y se integra para dar respuesta pues a un nuevo nicho de mercado. para responder a las demandas deportivas de la ciudad y para seguir ese empeño de aumentar la masa social del Real Valladolid Baloncesto y del baloncesto en la ciudad. Es la unión de dos proyectos en realidad. Es la voluntad que teníamos desde el Real Valladolid Baloncesto, ya desde el verano pasado, de meter un pie en esta área, en este nuevo deporte, en este 3x3. Y es la unión con un proyecto ya consolidado, como es el proyecto de Celia García Paunero, que está con nosotros, que ya funciona, que ya está más que consolidado, y que uniendo fuerzas ponemos hoy en marcha esta propuesta, no de manera modesta y poco a poco, sino arrancando al máximo nivel.
Celia García Paunero tomaba la palabra y explicaba cómo nace, cómo decidió sacar adelante este proyecto del Real Valladolid 3x3.
Hace tres temporadas me fichó Valencia Basket, con el club empecé para lo que eran unos pioneros en el mundo del 3x3, con ellos montamos la estructura de la sección femenina y masculina. Después de esa primera temporada he estado 2 años en Azuqueca, donde hemos conseguido formar un club de 3x3 de cero, que ha llegado a ser élite en el baloncesto 3x3 a nivel nacional. Y bueno, el verano pasado, al terminar la temporada, en mi cabeza se empieza a formar esta idea de representar a mi ciudad, de representar los colores. Y yo creo que todos los que estamos aquí presentes podemos entender que deporte y Valladolid, se nos viene a la cabeza el Real Valladolid, ¿no? Entonces, pues ahí las primeras conversaciones con Quique, y de ahí un poco el nacimiento de este proyecto.
Un proyecto y una sección cuyos objetivos enumera Quique Peral.
Y como digo, la motivación y los objetivos del proyecto es eso, es engrandar, es hacer crecer el club, es continuar haciendo crecer la marca Real Valladolid Baloncesto, es responder a esas demandas deportivas de la ciudad, y es lanzarnos en este deporte que está tan de moda que se puede resumir en una sola frase: es dentro de 2-3 meses, en verano, es deporte olímpico en París. Nos unimos así al muy pequeño número de equipos de élite que cuentan con sección de 3x3 en sus filas, que son Valencia Basket, Girona, Guipúzcoa, y ahora nos sumamos nosotros, Real Valladolid Baloncesto.
Con una financiación autogenerada, es decir, sí que va a estar bajo el paraguas del club de fútbol y de baloncesto, pero se intenta que se autogestione.
No, esta sección se crea y se integra dentro de la estructura del club de baloncesto y tiene la pretensión, el objetivo y la necesidad de ser sostenible. Entonces, en esta sección, que va a estar soportada por apoyo a distintos niveles, fundamentalmente privado, va a ser desde el inicio sostenible. Entonces, por supuesto, está amparada bajo el paraguas del proyecto global del Real Valladolid Baloncesto, con la firma del Club de Baloncesto Ciudad de Valladolid que representamos aquí, pero por supuesto bajo el proyecto general del Real Valladolid y del Real Valladolid Baloncesto como tal, y el acuerdo de todos. Eso va en la línea estratégica de crecimiento que queremos todos para el club, tanto aquí como desde Zorrilla.
Y para este tipo de competición se suele reclutar jugadores con, primero, un nivel 5x5 medio-alto, sin llegar al profesionalismo, o sí, en algunos casos, pero sobre todo con una capacidad de desenvolverse en la pista, en el formato 3x3, muy diferente. Se juega una canasta, se juega con solo 12 segundos de posesión, los árbitros miran menos las faltas, son más permisivos, tiene mucha importancia el tiro exterior, porque la canasta triple suma 2, la canasta desde dentro de la zona suma 1. A partir de la séptima falta o de la sexta falta ya se tiran 2 tiros libres con 1 punto en cada anotación. Es decir, es un formato diferente que necesita una capacidad de desenvolverse distinta al 5x5. Por eso, Enrique Peral no se ha atrevido a asegurar que todos los jugadores vayan a ser de Valladolid.
Sí, dar respuesta y salida a un proyecto muy local, pero no necesariamente exclusivamente local. Entonces, preferencia y prioridad sí contar con jugadores locales, y si puntualmente necesitamos o es una buena oportunidad contar con jugadores y con jugadoras no de Valladolid o de la región, pues ¿por qué no? Podemos estar abiertos a hacerlo.
Y el tema de calendarios. Hay una competición 5x5 que cuando acaba arranca la 3x3, pero naturalmente tiene que haber un periodo en el cual, antes de empezar la campaña 3x3, los equipos se tienen que juntar, tienen que entrenarse, tienen que planificar. Por eso se le preguntaba a Celia García Paunero y también a Enrique Peral, mejor dicho, se le preguntaba a Celia García Paunero, pero por si quedaba alguna duda, ha tomado la palabra Enrique Peral para hacer ver que la disciplina, el formato 3x3, interesa, se va a llevar a cabo, se va a competir al máximo nivel, se va a intentar llegar lo más lejos posible, pero que para el club la única prioridad a día de hoy sigue siendo el baloncesto 5x5.
Esta es una sección que nace dentro del club con el máximo nivel y la máxima importancia dentro del club, pero sí es cierto y no hay ambigüedad que el 5x5 prevalece sobre el 3x3. Esto quiere decir que hasta que no acabe el calendario 5x5, tanto masculino como femenino, no, o sea, que la actividad que se haga en la sección 3x3 no puede afectar a la parte 5x5. ¿Vale? Entonces, es cierto que las chicas las permite arrancar antes porque el calendario femenino del 5x5 termina antes.
Sí.
¿Vale? Pero en la parte masculina, de todos es deseo acabar muy pronto si acabamos en primera posición, y eso permitiría arrancar el proyecto muy pronto. Si no es así, llegar hasta lo más lejos posible y que esa parte 3x3 arranque tras la ansiada Final Four, si somos capaces de conseguirla en el área masculina.
Cavidel, promoción y construcción de confianza en Valladolid con el deporte base.
Y este fin de semana tenemos partido Cavidel. Será en Pepe Rojo el partido que enfrenta al Salvador de Rugby contra el Recoletas Burgos, último partido de la fase, de la segunda fase regular del Chami como locales. Un partido que no te puedes perder y un partido que va a enfrentar a dos de los equipos, a dos de las plantillas que más espectáculo están dando en este tramo final de la temporada. Estamos en comunicación aquí en Deportes Cope con Álvaro Gorostiza, técnico del Chami. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Partidazo para cerrar como locales la liga, ¿no?
Bueno, creo que es un buen partido. Pues la verdad que está jugando bastante bien. Van primeros en liga y nosotros pues hemos ido avanzando a lo largo de la temporada y mejorando mucho y bueno, creo que va a ser un gran partido de ver.
Un partido que el público no se puede perder porque ellos son primeros, vosotros sois cuartos, vais a jugar al final el playoff o las eliminatorias por el título cada uno por un lado, pero la gente puede disfrutar de un partido de estos que se suele decir que salen bonitos porque aunque haya rivalidad no hay demasiada presión, ¿no?
Bueno, no hay presión, entre comillas, porque nosotros nos jugamos quedar cuartos, estamos ahí con San Boy empatados a puntos y Alcobendas un poco por abajo, así que es un partido súper importante para nosotros en ese sentido y también por competir contra el primero de la liga, que allí no tuvimos oportunidad porque se nos escapó la segunda parte y creo que es una buena oportunidad con un partido en casa.
¿Cómo llegáis a este partido, Álvaro? ¿Ya se va notando el paso de las jornadas, de los minutos? ¿Habéis agradecido el parón de la selección? ¿Cómo llegáis?
Bueno, pues la verdad que creo que como hemos tenido bastantes rotaciones a lo largo de la temporada, hemos llegado bastante bien ahora a final de temporada, así que es verdad con un par de lesiones de larga duración, pero el resto de la plantilla está para competir y se encuentra muy bien físicamente en estos momentos.
Aquel mes de septiembre cuando presentabais la temporada y nos hablabais de una temporada de transición, una temporada de buscar cimentar un proyecto de futuro, yo no sé si en vuestra cabeza estaba poder llegar a las dos últimas jornadas de la segunda fase luchando por la cuarta plaza.
Bueno, la verdad que el proyecto ha sido un poco así. Hemos empezado jugando, bueno, no mal, pero no muy bien. Y bueno, pues eso, al final jugadores muy jóvenes que necesitan tener minutos y a medida que han tenido minutos y han ido jugando partidos, pues creo que se ha notado esa progresión de toda la plantilla. Al final, ¿dónde íbamos a estar? No lo sabíamos porque dependíamos también del resto de equipos, pero creo que la progresión ha sido muy buena y en ese sentido estoy muy contento con toda la plantilla y con el staff.
¿Y se ven brotes verdes que consoliden el proyecto ya a partir de la próxima temporada?
Eso es. Ya creo que hay jugadores de 20, 20 y pocos años, que es una temporada más en División de Honor y no una temporada en la que juegas algunos minutillos, sino una temporada donde muchos partidos les has jugado de titular, donde ha habido otros partidos que has jugado la segunda parte entera. Entonces, con ya muchos minutos disputados, que creo que el próximo año se debería notar en la plantilla un poco más.
Sí, porque hay jugadores que apenas se han tenido presencia en el Emerging, han pasado directamente al primer equipo, ¿no?
Eso es un ejemplo claro, es el de Jaime Powis, por ejemplo, que ha jugado bastantes partidos con División de Honor, además en diferentes puestos y jugando muy bien encima.
¿Cómo se ha portado la afición ahora, haciendo un poquito balance de lo que ha sido la temporada regular en casa?
Muy bien, yo creo que la afición está contenta en el sentido de que hay muchos jugadores que de la casa que están jugando y que se ve que los frutos al final llegan y que hay posibilidades de categorías inferiores de llegar arriba y de llegar bien, y que esos jugadores tienen la calidad suficiente como para poder mantener el equipo.
Exactamente, eso es lo que te iba a preguntar. Este nuevo horizonte del Chami, haciendo ver que la cantera tiene un papel fundamental y un peso específico muy importante para llegar al primer equipo, ¿hace que los chavales puedan ilusionarse más viendo que el camino hacia la élite no es tan largo como antes?
Eso es, ya no es que sea largo o corto, porque al final todo tiene su proceso y esto no se regala. O sea, llega el que llega bien y el que se merece llegar. Eso lo tengo clarísimo, y el que llega con el nivel suficiente. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, los partidos y en cuanto a la comunicación con el resto de equipos de El Salvador, pues se ha visto todo con un vínculo más grande, que los jugadores jóvenes subían mucho más a ver los partidos de División de Honor, y eso es algo de agradecer y significa que es algo que estamos haciendo bien.
Pues el partido Cabidel, el próximo fin de semana, el próximo domingo, en Pepe Rojo, entre El Salvador y el Recoletas de Burgos. Háblanos un poquito del rival. Dices que lo han hecho muy bien, que en el partido de la primera, de la ida, no tuvisteis opciones, pero ¿ha cambiado en algo? Que nadie olvide que venís de ganar un derbi.
Bueno, sabemos que sus puntos fuertes son el MOL y es un equipo muy grande, muy duro físicamente también, y bueno, yo creo que es donde más nos tenemos que centrar. Allí nos metieron 3 ensayos de MOL, y bueno, es un poco reflexión un poco así simple que sacamos del partido. Venimos jugando muy bien y yo creo que les podemos plantar cara más jugando de locales sin problema.
¿Tenéis que jugar a lo vuestro o vais a estar un poquito condicionados también por las virtudes del contrario?
Bueno, al final ya estos partidos en los que te conoces tanto y conoces, ya ha pasado mucho tiempo de liga y conoces tanto a los equipos, que sí que esos matices del equipo contrario sí que los tienes muy en cuenta, pero nosotros tenemos nuestra forma de jugar y eso no lo podemos perder.
Pues lo que no podemos perder tampoco es la cercanía de Cabidel con El Salvador de rugby, con todas las categorías base y con el patrocinio de este encuentro que se disputa entre el cuarto y el primero, con opciones en ambos casos de mantener esas posiciones al final de la temporada. Álvaro Gorostiza, gracias por estar con nosotros. Un abrazo y suerte.
Muchas gracias, un abrazo, hasta luego.
Cabidel, tu promotora y constructora de confianza, presenta su nuevo proyecto Las Candelas, un concepto arquitectónico vanguardista. Espectaculares viviendas de 4 dormitorios con jardín y terraza privada, hogares excepcionales con la luz como protagonista y amplias zonas comunes, piscina, gimnasio, sala gourmet, zona infantil. Infórmate en Cabidel, calle Mallorca 46 y en cabidel.es.
Pues habrá que estar muy atentos también a lo que ocurra con el Quesos Entre Pinares, que podría echarle una mano importante al conjunto del Salvador de cara a conseguir esa cuarta plaza al final de la temporada. Un Quesos Entre Pinares que hoy ha dado a conocer, o bueno, mejor dicho, desde el entorno del Quesos Entre Pinares se ha dado a conocer la otra candidatura, más BRAC se llama, para intentar conseguir durante los próximos años formar parte de la junta directiva del equipo quesero. Recordemos que la salida de José María Valentín Gamazo ha propuesto, a su salida ha propuesto una candidatura continuista que va a tener la oposición de la que esta mañana han presentado Manolo Gualda como futuro presidente, futuro candidato a presidente, y Patricio Hermosilla, quien desde el plano deportivo va a llevar a cabo también la coordinación de las plantillas del Quesos Entre Pinares. 4:00 de la tarde.